Los uruguayos debemos resolver el domingo quién será el presidente y quién será la vicepresidenta, porque son mujeres en los dos casos. Nos acompaña para intentar explicar un poco más de cómo viene esta campaña y qué podría pasar Oscar Botinelli, director de la consultora Factum. Oscar, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? ¿Cómo le van, Raúl y Gabriel?
Buen día, gracias.
¿Está definida esta elección? Porque las encuestas que han surgido en los últimos días tienen cierta similitud en cuanto a una mayoría de unos 5 puntos a favor de la calle.
Vamos a esperar, el Factum en particular terminó la encuesta el domingo, uh-huh. Es decir que ayer se estuvo haciendo todo el proceso que se termina precisamente en unas horas. Y ahí veremos
a ver qué
queda, si se puede llegar a afirmar que está definida. Porque una cosa es que haya un amplio margen de probabilidad en favor de uno que otra y otra que se diga que está definido.
Uh-huh. Bueno, para eso está. Perdóname, Oscar, ¿cuánto tendría que ser, digamos, la diferencia para que vos digas, para que vos te dé para decir, mira, esta elección está definida? Porque yo reflexionaba el otro día, antes de que viniera, estuvimos hablando con Suárez, de que si las encuestadoras confían en su trabajo, y obviamente que confían porque están hacen públicos esos resultados y en eso le va el prestigio, y tienen unos antecedentes de elecciones que fueron más o menos parejas algunas y otras, hay veces que me pregunto por qué no son más enfáticos en decir esta es una elección casi definida, por lo menos, y no te lo dicen.
Bueno, no, el tema es este. Primero, estamos hablando del balotaje.
Claro.
La diferencia entre el balotaje y la elección de octubre es que más o menos la elección de octubre, es decir, la elección nacional, es el mismo formato, por lo menos desde 1999. Pero con mucho parecido a los formatos anteriores. Cambiaban algunas piezas, pero no demasiadas. En cambio, los balotajes, este es el segundo que tenemos en la historia del país, porque los dos anteriores no valen. Haber hecho dos balotajes con un partido ya con mayoría parlamentaria, claro, es un trámite administrativo burocrático que se agregó por haber puesto exigencias demasiado elevadas. Entonces, el único balotaje, es decir, balotaje es cuando compiten dos con alguna mínima incertidumbre el resultado.
Ese aspecto que destacás es interesante porque uno piensa que es el tercer cuarto, ¿no?
El cuarto, no, claro,
el
cuarto.
El único fue segundo. Valle, Tabaré Vázquez, 99.
Valle 99 fue el único, que además fue parecido a este, pero un poco más perfecto. Primero, del lado de, en aquel momento, oficialismo, que retiene el poder, fue una coalición, pero se armó coalición electoral y de gobierno que ahora no se armó. Es decir, hubo un acuerdo de gobierno con puntos muy concretos, no genéricos como en este, y firmados por Valle, Hierro López, que era el vice, y Luis Alberto Lacalle, por el Partido Nacional, en la sala del directorio del Partido Nacional en la Plaza Constitución. Y gobernaron juntos. Y fue una coalición parlamentaria y legislativa los 5 años y coalición de gobierno 2 años y medio hasta que, a raíz de la crisis del 2002, que además no es que quisieron estar solo 2 años y medio, se creó en el país una situación política, social y económica inédita. Y del lado opositor, que en ese entonces el Frente Amplio, no fue del todo solo, si bien no hubo un pronunciamiento expreso del Nuevo Espacio, su candidato presidencial y líder se expresó, hizo campaña por Tabaré Vázquez y más o menos da que los 2/3 de los votantes del Nuevo Espacio, disidentes blancos, votaron a Vázquez.
Rafael Michelini, el líder del Nuevo Espacio.
Era Rafael Michelini, ¿no? Sí. En cambio, ahora no hay ningún apoyo extrapartidario de primer nivel a la candidatura del Frente Amplio. Del otro lado, bueno, primero son más partidos, que no quiere decir que sea más fuerza, porque en realidad el Partido Colorado más el Partido Nacional en 1999 sumados eran más que los 5 partidos ahora. Un punto más nomás, pero, uh-huh, eran más.
Solo 2.
Eso daba más solidez también. No eran 5 que se juntaban, ni 3, porque sí, en realidad numéricamente lo que da la mayoría es Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo. Es decir, si falta Cabildo, falta Partido Colorado, no importa, ya no hay mayoría. Pero se hizo mucho más sólido todo. Y aquí, en cambio, La foto que se hizo ahí en el Molino de Pérez, en la Rambla, fue claramente una foto que lo que define es una coalición electoral y no una coalición de gobierno. Ojo que coalición electoral no es peyorativo, uh-huh. Es una de las formas que hay cuando se llega a la conclusión que el objetivo número uno es cambiar el gobierno. Luego ve cómo se gobierna. Son prioridades, no es decir que irresponsables. No. Cuando alguien considera que lo más importante es el cambio de gobierno, una coalición electoral es legítima.
Oscar, a veces nos da la sensación, o por lo menos me da la sensación a mí, como que el Frente hubiera buscado perder esta elección porque es difícil hacer las cosas tan desprolijas, ¿no? Desde candidaturas que no se sabía a la interna de cómo se generaban, si eran del ámbito político, del ámbito personal, a esta segunda vuelta, ¿no? Con orden contra orden y desorden en el comando.
Bueno, yo diría que, primero, uh-huh. El caso nuestro, mío, Eduardo Botinelli, Factum, tenemos una teoría de análisis de los comportamientos políticos y electorales que introducimos mucho los elementos psicológicos y de larga data. Es decir, no creemos que las cosas ocurren ni por casualidad ni por hechos puntuales. Y el Frente Amplio evidenció con toda claridad en este periodo de gobierno algunos temas, problemas, patologías, se puede decir, que fueron apareciendo en los 10 años anteriores, pero que estallaron en primer plano y que llevó precisamente a una pérdida de conducción. Ya el Frente Amplio en este periodo de gobierno exhibió una autoridad central del Frente Amplio con una figura que no tenía nada que ver con el plano parlamentario y que no tenía nada que ver con el plano gobierno, la bancada funcionando con un esquema, una lógica y pesos políticos internos para un lado, uh-huh. Un gobierno que funcionaba para otro, un gobierno muy personalizado fue este segundo periodo Vázquez, con muy pocas figuras políticas de relieve, sino más bien figuras en torno a Tabaré Vázquez, con la excepción de Astori, de Bonomi, básicamente. Y eso ya estaba evidenciando una patología. Lo de Sendic fue mucho más que un problema individual. Primero, porque hablemos en términos éticos, no saltó ninguna fenomenal corrupción. Lo que más saltó fue un abuso continuado y pequeño de uso de recursos estatales. Que una cosa que yo digo es más grave en este aspecto. A la gente le cuesta entender cuánto son 1 millón, 10 millones, 100 millones de dólares. Ahora, todo el mundo sabe que si yo me voy a un hotel que normalmente la gente no lo puede pagar y eso se lo hizo pagar ANCAP, al diablo, eso es gravísimo. Uh-huh. Si compro un colchón y eso lo paga el Estado, me doy cuenta enseguida lo que está pasando. Es decir, el abuso, ¿no? Y ligado al despilfarro, pues el tema no fue autónomo de que había que recapitalizar ANCAP en cientos de millones de dólares, ¿no? Es decir, acá hay algo que fue mal gestionado y quizás de alguna manera, aunque la gente no lo razone conscientemente, lo que más le impactó es se preocupó más de sus pequeños abusos que de gestionar un organismo.
Cuando te referís a mal gestionado, ¿a qué te digamos?
Bueno, al resultado económico me refiero. Yo no sé. Digo, es notorio que si tú tenés que recapitalizar 800 millones, algo pasó y tenés que cambiar el directorio, que es lo que hizo Vázquez, ¿no? Llamar a una profesional.
O si es la gobernanza que está de moda ahora de cómo se condujo ANCAP.
Por eso digo.
Sí, el tema es que ahí, a ver, fue exactamente un producto solamente de un error o de una falla, o fue consecuencia de una visión de las empresas públicas, de cómo se manejaban, que tenía el gobierno de Mujica y que llevó a ese equipo económico paralelo, que después de que pasó, los activistas decían, nosotros lo advertimos que estaba pasando eso, ¿no?
Sí, pero la impresión es que, habría que estudiar organismo por organismo, etcétera, pero el único caso en que esto desemboca en una situación.
Es la empresa más poderosa, la empresa con más,
bueno, no, pero
más plata.
Antel, por ejemplo, el nivel de facturación de Antel. No, porque ANCAP Hay que tener mucho cuidado porque aparece más poderoso a lo que es, porque maneja un volumen fenomenal de dinero.
Impuestos.
El costo del petróleo. Si tú tenés, millonarias las compras de petróleo, en realidad eso entra y sale, claro, ¿no? Sí, sí. Y el dinero que manejás es el que va desde la compra del crudo hasta que vendiste a los estacioneros. Sí. Entonces no es tanto. En relación a Antel, que todo es producción de alguna manera.
Ahora, qué paradoja que nombraste a Sendic, que hace 5 años todo el mundo pensaba que era el candidato opuesto del Frente Amplio, ¿no?
Bueno, algunos creían, otros
pero hubo, no. Pero había una cierta...
Bueno, el mujiquismo, más que nada.
Ahí estaba centrado, sí. Sí.
Pero, deja terminar, quiero decir esto. Lo que importa es lo siguiente. Sendic, lo que menos importa es lo que hizo él o su persona. Es... que terminó siendo un símbolo de muchas cosas. Algunas de ellas que la gente asociaba con lo ético, y puede serlo, pero en otra lectura. Que el Frente Amplio había cambiado aquel frente idealista a gente que estaba detrás de los cargos. Que es lo que explica que haya habido 38 listas a la Cámara de Diputados en Montevideo. Para que entraran todos, primero el Frente Amplio tenía que llevarse todas las bancas de Montevideo menos una y sacar una banca por lista.
Claro.
Es decir, lo que estaba hablando que había otra cosa detrás, ¿no? Yo que viví aquel momento comparo esta especie de desgrane o como le podemos llamar de afectación del Frente Amplio con la que se vivió en el Partido Nacional en 1966. Partido Nacional en su segundo gobierno del siglo XX, un gobierno colegiado, no había encuestas, eso no era un tema menor, pero no veía que iba a perder y perdió por 10 puntos porcentuales.
Con Gestido, estás hablando cuando ganó Gestido.
Cuando ganó Gestido y además hizo la reforma constitucional que eliminó el colegiado. Recuerden que había 9 consejeros en lugar de un presidente. El partido que ganaba, la fracción que ganaba entre el partido que ganaba, llevaba 6 cargos. El Partido Nacional iba camino a perder, iba camino a que se eliminaba el colegiado. Y una feroz pelea, hasta con problemas físicos, en el Palacio de Sudamérica, por la disputa del 6º cargo de una lista del Consejo de Gobierno. Lo cual está marcando cómo se entra en ciertas descomposiciones de pérdida de realidad. Creo que el Frente Amplio tuvo... yo cuento esto, a mí me pasó, perdona que te interrumpí.
No.
Hablando con dirigentes políticos del Frente, ya hacia octubre decía, che, vamos mal, ¿no? Sí. Uno le echaba azúcar al café, seguía conversando. No, porque fíjate que fulano, como va a ir de tal ministerio y tal otro, tal organismo. Es decir, no se había internalizado.
La posibilidad de perder.
Como se dice más vulgarmente, no había caído la ficha.
Sí, de que se podía perder.
No, era como una sensación de qué horrible... Pero no lo traducías a actos. Es como que le decía, el tipo está fundido y dice, qué horrible, no sé qué hacer, la deuda, me van a ejecutar. Y al rato dice, no, estaba viendo esa casa, pues me gustaría cambiarla.
Te hago 2 preguntas en una, Oscar. Estamos hablando de lo que pasaba dentro del Frente. ¿Qué papel le asignás a la derrota, al candidato? ¿Y qué papel le asignás al hecho de que es... Yo sé que para el que pierde... Perder por 2 puntos, por 20, da igual. Pero después de 3 administraciones, el Frente tiene el 40% de la adhesión de la gente, ¿no? Posiblemente va a superar el 40%. ¿Cuánto le adjudicás al candidato y cuánto al desgaste de 3 gestiones consecutivas de gobierno?
Bueno, yo creo que debemos diferenciar claramente octubre de noviembre. En el mes de octubre, en realidad... yo diría que los partidos, más allá de candidatos, grosso modo votaron lo que son los partidos. Puede haber, sobre todo en el área opuesta al Frente Amplio, entre Partido Colorado y Partido Nacional, hay mucho trasvasamiento de votos que gente considera que está en el mismo espacio y que ahí el candidato le puede tirar más para un lado o para el otro el voto. No considera que es un cambio de partido. Uh-huh. No, este es un proceso muy claro del 99 a la fecha que se ha exhibido con claridad en las elecciones departamentales, donde muy fácil, sobre todo en la mayoría del interior del país, que es dominante el Partido Nacional, y que la gente quiere incidir si el intendente es Juan o Pedro dentro del Partido Nacional, y es colorado o incluso Frente Amplista, y vota al Partido Nacional. Pero yo diría que en general y particularmente el Frente Amplio no creo que hubiera cambiado demasiado el resultado con cualquiera que fuera el candidato en la elección de octubre. Es decir, cambiado, quiero decir que, bueno, una cosa 39 puede ser 40, pero no que hubiera sido algo completamente diferente, porque ahí sí se reflejaba todos los éxitos y solidez que tiene el Frente, que le da un piso nada menos que el 39%, y la endeblez, falencias, errores, disconformidades, que le da las sucesivas pérdidas, porque hay algo que no se analiza bien. El Frente Amplio, después del 2004, sucesivamente ha perdido. Primero, el Frente Amplio tuvo, esto a veces cuesta explicarlo, el recambio biológico a su favor. ¿Qué quiere decir? Que en 5 años eran más los blancos y colorados que morían que los Frente Amplistas. Por lo tanto, en porcentaje de votos vas quedando mejor. Uh-huh. Y son más los nuevos votantes de hogares Frente Amplistas, que se supone en un país de alta reproducción del voto, naturalmente es de este lado si no lo pierde. El recambio biológico llevaba a que el Frente Amplio en 2009 tuvo que haber tenido el 52,5 y ahí tuvo el 48, es decir, no bajó solo el 50,5 al 48. A esta altura debía estar en el 56 y sacó el 39, es decir, perdió los 9 puntos visibles más puntos que fue perdiendo. Y otra cosa, el Frente Amplio entre el 2009 y el 14 no estuvo igual, tuvo la misma cantidad de votos o de porcentaje. Pero resulta que ese porcentaje, no diría que es una casualidad, se compensó que tuvo un crecimiento en el nivel más bajo de todos, que compensó las pérdidas en las capas medias, medio altas. Es decir, no era estable el Frente. Ya tenía movimientos de pérdida y fue captando cada vez con más fuerza en el sector que, por definición cultural, esto está estudiado hace más de 100 años, es el más volátil en las adhesiones políticas, es el más inmediatista, el sector que vive la intemperie, digamos, ¿no? Que no es que tiene un problema de trabajo, su vida es a la intemperie, de todo el tiempo está peleando, pedaleando para sobrevivir día por día. Y ese entonces cambia la adhesión inmediatamente.
Oscar, nos queda, tú decías, analizamos hasta octubre una cosa y ahora analizamos hasta noviembre enseguida la pausa, ¿te parece?
Sí, cómo no.
Última parte de este diálogo con Oscar Bottinelli, director de la consultora Factum. Y le quedaba, digamos, el análisis de octubre a noviembre, qué ha pasado con las actitudes de los dos candidatos de los dos partidos, ¿no? O de los dos núcleos que rodean a los candidatos.
Bueno, primero lo de la calle Pou se dice en dos palabras. Flotó partiendo de un diagnóstico que era el siguiente. Los números son a mi favor. Lo que tengo es evitar cualquier tipo de lío, de ruido, que me impida que me ahogue antes de llegar a la orilla, una cosa así. De alguna manera tenía una tarea algo fácil, que era retener un electorado, que sumado daba el 54%. Es decir, con una pequeña pérdida igual ganaba. Lo hizo perfecto.
Le saltó lo de Moreira y lo resolvieron bien, ¿no?
No, eso fue antes de octubre.
¿Fue antes de octubre?
Sí, sí, fue la semana antes de octubre. No, acá no le saltó nada. Lo que no fue del todo exitoso, y no por culpa de él, el armar una coalición de gobierno. Logró armar una coalición electoral, tuvo problemas, no se pudo firmar un acuerdo todos juntos, cada cual tuvo que mandar medio por correo la firma, no es la mejor forma de crear. Creó una coalición electoral que da sensaciones de solidez, por lo menos, en cuanto a lograr el objetivo de desplazar al gobierno y provocar un cambio de gobierno, pero no para asegurar realmente un gobierno, y dejó muchas dudas. Lo que pasa es que, claro, en la medida que no ha sido presionado, no ha tenido que preocuparse demasiado de despejar las dudas. La mayor de todas es la durabilidad de esta coalición, cuando hay dirigentes que han hablado de que 3 años nada más, ¿no? Uh-huh.
Eso para la calle, para el otro lado.
Para el otro lado yo diría que el tema acá es muy importante, el rol del candidato, porque con cuentas a la vista se demostraba que para el Frente Amplio era una pelea difícil pero posible. Porque detectado que había un 3% del 11% que tuvo Manini y otro tanto el Partido Colorado y el PIB, el Partido de la Gente, que habían total un 6% de votos de la coalición, que estaban más proclives a votar en contra de la coalición que a favor. Si uno resta 6 puntos y lo suma al otro lado, sabemos la diferencia de goles, son 12 puntos. Por lo tanto, la diferencia de 14 puntos entre la coalición y la izquierda, que estoy sumando UP, se reducía a 2 puntos. Algo le sacaba también de ventaja en la captación del PERI, ¿no? Que iba más hacia la izquierda que hacia la calle Pou, y quedaba un punto y medio. Bueno, ahí era Bravo, pues tenía que avanzar más sobre los otros partidos, sobre el Partido Nacional, pero lo que quiero decir esto, que no era una partida que se inició como perdida, como por ejemplo los dos balotajes que yo les llamo técnicos que tuvieron la calle Herrera o la calle Pou la vez pasada. Era imposible. Acá era difícil, pero posible. El tema es que se plantearon dos estrategias opuestas. Una de Daniel Martínez, que coincide con los primeros pasos de él en febrero. El Frente Amplio, esto fue dicho por muchos asesores, es una marca desprestigiada. Luego agregó el concepto, aquí se eligen personas, lo cual no coincide con los estudios que realizamos sobre cómo se vota en el Uruguay, sino y por lo tanto no importan los partidos. Y se largó a una campaña muy personalista contra un elenco de coalición. El tema no era que del otro lado también había una persona en solitario. La calle Pou bajó su perfil, jugó como primus inter pares, es decir, capitán de equipo, pero no como acá se me vota a mí, a nadie más, sino acá está el Partido Colorado, acá está Talvi, está Cabildo Abierto, Manini, Pablo Mieres, es decir, hizo un juego de demostrar no solo votos, sino potencia, 17 senadores, 56 diputados, y del otro lado el candidato como jinete solitario, ¿no?
Perdóname, termina con la idea.
No, lo que quería terminar entonces, se contrapuso a una estrategia del Frente Amplio que comienza con la designación de Yamandú Orsi, como cuando digo del Frente, digo de sus poderosos, de sus grandes líderes, que comienza con la designación de Yamandú Orsi como que era, acá lo que hay que presentar es un elenco potente contra esta coalición y apostar no al cambio, no hablar más de cambio. El cambio hoy quiere decir sacar al Frente Amplio. Es apostar a la estabilidad y la certeza. Diciendo, y empezando a titulares del Financial Times, The Economist, Uruguay, una isla de estabilidad en una región convulsionada. Un equipo que da certeza. Bueno, entre esas dos opciones, Martínez le cuesta aceptar esta opción. La acepta regañadientes cuando anuncia a Vergara, pero anuncia un día a Vergara y el otro día a Astori y Mujica, cuando debía ser un único equipo. No anuncia en un tema débil de la coalición un referente a educación, porque la educación no hay posturas únicas en la coalición que podría llegar a gobernar. Y rápidamente anuncia y deshace todo eso y vuelve a la opción personalizada, despartidizada, y el debate fue trascendente. Yo dije, el debate va a ser cuasi decisivo, después dije, no produjo efecto, y ahora llegué a la conclusión que el debate fue totalmente decisivo.
A ver,
Porque
hoy,
a partir...
cifra le dice que no le adjudica ninguna...
Pero de otra manera, no lo manejo cuantitativamente, lo manejo cualitativamente. A partir del debate se produce este cambio anímico que se ve en todo el país. Y se produce la separación de la cúpula política del Frente Amplio y Daniel Martínez, que queda ratificada o graficada, perdón, con la frase de Mujica, cuando dice acá no se gobierna, incluso es una palabra muy, muy de Mujica, sin una fuerza política atrás que esté en todas las esquinas, que esté peleando.
Pero vos qué decís, entonces, Oscar, que los dirigentes del Frente esperaban que el debate resultara...
No digo el debate. El debate...
La actitud.
¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? O sea...
¿Martínez?
¿Por qué cambió la situación? ¿Los dirigentes esperaban otra cosa o ya estaban dispuestos a cambiar?
No
entiendo qué fue lo que provocó el cambio.
Yo creo que es un tema no del debate en sí, sino el momento que coincide. El debate es cuando Martínez hace una declaración que luego se nota su efecto al día siguiente, a los dos días, que es acá pelea Daniel Martínez contra la coalición. Acá el frente no tiene nada que ver. En el debate estuvo ausente Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astor y el Frente Amplio. Menciona logros de gobierno y el gobierno no le pone nombres, no le pone caras, no le pone partido. El debate, por lo tanto, lo refiero no como el acto en sí del debate, lo que dijo Martín a la calle Pou al revés, sino el momento en que se produce un conjunto de definiciones por omisión, los nombres, o por acto de él, acá decide el candidato. Eso
el tema,
fue extremadamente.
¿El tema del programa también influyó?
Esa
distancia que tomó con el programa.
Claro, bueno, porque no tomó distancia con el programa. La lectura, lo que suena, y es lo que recogen los dirigentes y lo acentúan a los dos días siguientes, toma distancia del Frente Amplio, no de un artículo de un programa. Porque no es sobre ese tema, es acá decide el candidato. Y después, el día siguiente se dedica en un recorrido por radios y canales a profundizar lo que dice y decirlo de forma rotunda. Acá decide el candidato, acá se eligen personas. Que creo
y
que
ya lo había hecho con Graciela Villar en la opción de la vicepresidenta.
Bueno, exacto,
¿no?
Te iba a decir, lo que tú decís, esto se une a lo que yo decía en febrero, que arrancó con que se eligen personas, ya lo he dicho en febrero, el Frente Amplio es una marca desprestigiada, había salido con un colorido sin colores del Frente en toda la cartelería, y luego en julio, cuando él siente que asumió el derecho a decidir por sí la fórmula presidencial, aunque ni siquiera tuvo la mitad de los votos del Frente, que además fueron muy esmirreados. A mí me pareció un poco absurdo el plantear persona contra persona, cuando la única vez que se miden, la calle Pou saca 245.000 votos y Daniel Martínez 107.000. Es decir, como cada uno mira la interna, pero hay un ranking global. Uh-huh. El ranking global es Martínez tuvo un poquito más que Talvi, que Sartori. La calle Pou le ganó por lejos a cada uno por separado. Y esto entonces es muy importante marcar que acá no era un tema solo de estrategias tácticas, de cómo se hizo la publicidad, sino una diferencia profunda de concepción política, que a mi juicio está enrabada con que Martínez tiene una concepción que creo que va contra la tradición uruguaya y que no es del todo afinada, que estamos en un régimen presidencial puro, como si fuera Argentina, Chile, México, Estados Unidos, donde el presidente gobierna él solo, formando un gabinete de su círculo, de sus personas de confianza, sin percibir que Uruguay, los gabinetes, el Consejo de Ministros, tiene que tener fuerzas que revelen que hay una mayoría parlamentaria y un respaldo parlamentario, que no se gobierna en solitario, no es un régimen presidencial puro. Y que esto se agrava con que en Uruguay, donde hay un presidencialismo absoluto, es en las intendencias. Claro. El intendente es dueño y señor con una junta departamental por pocas atribuciones.
Óscar, hablabas de aquel acuerdo entre Valle y La Calle, ¿no? Que estaba todo muy armado. Acá, este acuerdo de la coalición opositora, ya en el tema de educación, que vos lo mencionaste, ya el programa de lo que La Calle proponía en su programa no quedó ni las señales, digamos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la integración del CODICEN, lo que La Calle pretendía que fuera la integración del CODICEN.
CODICEN y los otros consejos.
Sí, pero quedó ni el marco, ¿viste? De ese
no,
cuadro.
No, nada.
Entonces, yo tomando eso como referencia y pensando que para la mitad del país el 10% de Manini es el 20% de la coalición.
Sí, sí, la quinta parte.
La quinta parte, es el 20%. ¿Qué nivel de poder va a tener La Calle cuando depende de estos dos partidos? Ya no te digo en cuestiones programáticas, porque Cabildo Abierto ha dado algunas señales bastante preocupantes en materia de que Manini no parece ser el problema. El problema es que se le cuelan por la... que el Cabildo está muy abierto, ¿viste? Y te entra un nazi, te entra uno que te quiere hacer escuadrones de la muerte, te entra otro que... En fin, ¿vos lo ves a La Calle con posibilidades de parar la mano si alguien saca la pata fuera del plato?
A ver, por orden, tú planteas dos cosas.
Sí.
La primera, yo creo que hay varios problemas de fondo que va a ser difícil encontrar un acuerdo fácil en la coalición. Uno es educación. no es lo mismo, yo lo personalizo porque queda más claro, de referentes de la educación. No es lo mismo el modelo Pablo da Silveira que el modelo Robert Silva.
Obvio.
Son lo opuesto.
Total.
¿No? Y va a haber que
conciliar eso. ¿No?
Te digo más. No es lo mismo el modelo Talvi que el modelo Robert
Silva. Si entramos matices, sí. Terminamos en 8 fetas, no en 2. Segundo, política exterior. ¿Qué es lo que no aprovechó Martínez? Bolivia. Talvi dice fue un golpe de Estado, la misma posición del gobierno uruguayo y del Frente Amplio. De los demás, una serie de gradaciones que van, el golpe de Estado lo dio Morales, o esto, lo otro. ¿Cómo se une? Tercero, papel del ejército. La calle Pou dio en el debate una versión parecida a la que había manejado Larrañaga, de que el ejército tiene un papel a cumplir en la delincuencia. Ahí lo acotó al tema narcotráfico. La visión de Manini Ríos, que es una visión muy vieja y compartida por los mandos militares, sobre todo los estudiosos de estrategia militar de Uruguay, es las Fuerzas Armadas no se involucran en temas policiales.
Totalmente.
Y ahí viene el gran rechazo a la doctrina norteamericana de transformar las Fuerzas Armadas de América Latina en guardias nacionales, porque la defensa la va a hacer Estados Unidos.
Vieja historia esa. Pero además te digo que se agrega una, y es que las Fuerzas Armadas puestas a combatir el narcotráfico corren el gran riesgo de la corrupción.
Bueno, por supuesto.
Además, ¿no?
Esa es una de las razones que generalmente se trata de evitar, que le pasó a México.
Exacto.
¿No? Bueno. El otro tema, bueno, yo creo que más allá de algunos desajustes de la declaración de un diputado o de un convencional, va a ser un partido altamente disciplinado, entre otras cosas, no solo porque él es un general de ejército de 4 estrellas, sino además porque es un caudillo político que fue votado personalmente, Cabildo Abierto y Manini en sinónimos para el votante, y que va a actuar disciplinadamente, porque además todos saben que si cada cual quiere jugar la suya, su vida política terminó en ese momento.
Ahí no va a haber Darío Pérez.
El tema, no. El tema va a ser la relación con Manini
personal.
Del Partido Colorado, del Partido Nacional. Sin duda, yo creo que hay una figura que va a tener un peso muy importante en este gobierno, que va a ser Julio María Sanguinetti, que tiene a su vez un puente muy grande y han logrado un buen funcionamiento con Luis Lacalle Pou, y que tiene una gran ventaja. No es competidor de nadie, ¿no? Por trayectoria.
Ya estuvo 2 veces ahí.
Estuvo 2 veces. Y entonces puede todo el mundo tener confianza, este no me está haciendo la jugada a mí. Y que va a ser un gran surcidor detrás de...
Él dice la surcidora, no se define como...
Sí, va a ser un gran surcidor. No, él surce y borda las dos cosas.
Sí.
Y yo creo que va a ser el gran articulador de este gobierno para el caso de que llegara a ganar la calle Pou, ¿no?
Y ha recompuesto su relación con Manini, que en algún momento estuvo un poco allí.
Sí,
en discusión,
sí,
¿no?
La ha recompuesto.
Encargado.
Además hay una cosa, Julio María Sanguinetti debe ser hoy el civil uruguayo que más conoce las Fuerzas Armadas, la mentalidad militar.
Siempre lo fue, yo creo que siempre, desde la recuperación,
siempre
desde la recuperación democrática siempre lo fue. Lo que pasa que él tuvo un problema personal, o mejor dicho, no él. Los tenientes de Artigas tuvieron un problema con él.
Bueno, no, lo que pasa es que él siempre...
Pero fue superado, creo, eso fue superado.
Bueno, él siempre apuntaló una línea ideológica militar que fue la opuesta a los tenientes de Artigas, que es el grupo con el cual queda como referente, de alguna manera, referente político, Manini Ríos. Claro. Ahí hay un tema, el Frente Amplio en línea general estos 15 años... apostó a los tenientes de Artigas.
Los Tupamaros, sobre todo, ¿no?
Bueno, yo diría que también tú manejaste
Bayardi,
el tema
también,
que en el no me gusta dar nombres, pero en el primer gobierno hubo una clara ventaja, si querés, de los tenientes de Artigas sobre los otros.
Total.
Y se consolida con el periodo Fernández Huidobro, que comienza con los 2 años de Luis Rosadilla en el ministerio.
Oscar, para finalizar, ¿a la coalición no los une el amor sino el espanto, como se dice, o no? No necesariamente.
No, yo diría, es una mezcla. Es verdad que lo une el espanto, sí.
Porque al frente.
Lo que resulta más claro en el discurso de todos es lo más importante es sacar a esto, lo cual lo negativo pesa, pero a su vez hay también algunas líneas que creo que son más débiles. Creo que lo más fuerte es el rechazo y el recambio, la necesidad del recambio.
Si tuvieras que definir, y con esto terminamos, la coalición, ¿será electoral, será parlamentaria, será de gobierno, será legislativa? ¿Cómo la definirías?
Bueno, yo creo que va a ser una coalición, bueno, es claramente una muy fuerte coalición electoral, que va a ser una coalición legislativa importante, pero que va a tener que discutir mucho, los presupuestos, que va a funcionar como coalición parlamentaria, no sé si los 5 años, creo que la coalición legislativa sí. La diferencia
¿Cuál
está,
es la diferencia legislativa?
Legislativa para aprobar leyes, incluyendo el presupuesto, que es la ley, la madre de todas las leyes. La parlamentaria es la que tiene que ver con un apoyo político al gobierno, incluyendo por ahí las designaciones, todos los entes autónomos, servicios centralizados, etcétera.
¿Qué fue lo que hizo el Partido Nacional después de la crisis del 2002?
¿Sacó la los crisis ministros? 2000 sacó los ministros, mantuvo la coparticipación en la administración autónoma y mantuvo el apoyo parlamentario y legislativo hasta el final del periodo. Lo que veo un poco complicado la coalición de gobierno, que primero hay que ver el diseño. No es lo mismo si hay una proporcionalidad en el Consejo de Ministros en cantidad y calidad del Partido Nacional y los otros partidos, o si es un partido dominante que lleva las carteras claves y la mayoría con asociados periféricos. Uh-huh. Son dos perfiles distintos. Una cosa es que estén primera figura de todos los partidos en el gabinete y otra que haya, bueno, primera figura obviamente el Partido Nacional, algo y no todo el Partido Colorado y nada de Cabildo Abierto, por ejemplo. Son distintas lecturas que increíblemente no tuvo necesidad de exhibirlo. El Frente Amplio no supo poner contra las cuerdas para que tuviera que definir estas cosas. Y se sabrá si gana la calle POP
insumos
a partir del lunes.
De la próxima semana. Insumos informativos empiezan a surgir la próxima semana.
Bueno, casi que la noche el domingo. Sí.
Gracias por
algo. ¿Cuándo das la encuesta, la última?
Bueno, estamos terminando. No depende de nosotros.
¿No tenés mucho?
¿Qué?
¿No tenés mucho? ¿Tenés mañana pasado?
Ah, no. El tema es lo más probable mañana. No. El tema es que el post-campo, que se llama, toda la edición, el proceso.
La crítica de los datos, digamos.
La crítica de los datos. Lleva un tiempo casi impredecible según la complicación que no venga la encuesta. Bueno. No. A más tardar mañana.
Suerte ahí.
Oscar.
No es un problema de suerte. El problema es medir.
De certeza.
No, pero hay una cosa que es esta. El electorado se mueve. Uno no puede anunciar. Es más como predecible el tiempo, el clima, que el electorado, porque puede moverse. Si no hay grandes acontecimientos, lo más probable es que mueva algunos números y no el ranking, por ejemplo.
Es como dice Romano, se mueve, se mueve. Gracias, Oscar.
No, gracias a ustedes, un gran gusto. Gracias. Dos grandes amigos.